6:10 a.m, 10 minutos. José David Rodríguez ha estado con otros compañeros, con Fabián y demás periodistas en el cubrimiento de lo que ha pasado en la ciudad de Bogotá y está en este momento en las calles de la ciudad de Bogotá. Le quiero preguntar inicialmente a José David cómo está la ciudad en este momento. Buenos días.
Hola, Yolanda y oyentes, buenos días. Pues bastante tranquila en comparación a las últimas horas. De hecho, vamos aquí por toda la calle 26 y vamos viendo cómo los vehículos avanzan sin ningún tipo de problema. Pero muy importante decir, Yolanda, que hay estaciones cerradas y el servicio de Transmilenio pues no se está prestando a esta hora en diferentes puntos. A la hora permanecen entonces cerradas las estaciones de Bosa, La Despensa, León 13, Terreros y San Mateo. Esto debido a que no ha sido posible el paso de los buses por los escombros que quedaron tras los desmanes en las últimas más horas. Por eso, muchos ciudadanos han tenido que caminar desde la autopista sur para tomar transporte y, por supuesto, esto ha dificultado también la operación allí en el municipio de Soacha. En cuanto a Bogotá, hay que decir, ninguna estación de Transmilenio en la capital de la República se encuentra cerrada. Las autoridades, por supuesto, tienen un amplio operativo en algunos puntos en donde se registraron fuertes disturbios en las últimas horas. Por ejemplo, en Suba La Gaitana es uno de los puntos en donde se refuerza la seguridad por parte de las autoridades. De igual forma, en Ciudad Jardín, allí cerca al CAI, que también fue vandalizado, y en el sector de Villaluz. Esos son los puntos en donde hay un fuerte dispositivo en estos momentos por parte de las autoridades. Sin embargo, pues lo que nos han dicho desde el distrito es que se está haciendo una especie de operación rastrillo por algunos puntos, pues para verificar entonces cómo está la situación debido a estos disturbios, reiteramos, ocurridos en las últimas horas. En los próximos minutos, Yolanda, vamos a llegar al sector de Villaluz para ver cómo está la situación y hablar con los ciudadanos después de estos desmanes. Estamos muy pendientes recorriendo las calles de Bogotá.
Gracias, José David. Ya tranquilidad a esta hora en las calles de la ciudad de Bogotá. Nos conectamos a esta hora con Pepe Morón, que está en la dirección de la Policía Nacional. Hay expectativa porque habrá nuevo pronunciamiento del director encargado de la policía y también del ministro de Defensa. Pepe, buenos días.
Yolanda, con los buenos días, efectivamente. Hasta ahora nos encontramos en el patio central de la Policía Nacional esperando inicio de la rueda de prensa, donde se espera se toquen dos puntos claves. El primero de ellos, uno anunciado por el ministro de Defensa en la jornada de ayer y que habla de cambios de fondo en la Policía Nacional. Se espera se informe cuáles van a ser esos cambios y si tienen que ver con los hechos que se han registrado en estos últimos días. También se espera se tomen algunas medidas en relación a los hechos vandálicos que se han presentado en la capital del país y se refuercen las medidas de seguridad en los diferentes CAIs y puntos claves de esta ciudad.
Gracias, Pepe. 6:13 a.m. Estamos muy pendientes, por supuesto, de lo que digan las autoridades. Les hemos venido contando hasta el momento. Se ha anunciado 50 millones de pesos de recompensa para quien ayude a esclarecer las muertes de las últimas horas en los disturbios que se presentaron en la ciudad de Bogotá. Hay muchas denuncias de la ciudadanía, por supuesto. Hubo disparos. Es una situación delicada de mirar, por supuesto, con calma y que se investigue claramente qué fue lo que pasó. Ahora, la alcaldesa Claudia López hizo en la madrugada un balance de las afectaciones en Bogotá tras las protestas que se generaron contra la policía. Aquí está la voz de la alcaldesa.
Ayer Bogotá amaneció con razón, con dolor, protestando por la muerte de un ciudadano en un caso de abuso policial. Hoy amanecemos no con uno, sino con tres ciudadanos muertos en disturbios y una violencia desplegada a lo largo y ancho de la ciudad, con decenas de buses que son de la movilidad y los impuestos de los ciudadanos quemados, con 46 de los 153 CAIs de nuestra ciudad totalmente destruidos.
Es la alcaldesa de Bogotá, visiblemente afectada, pues no es para menos, la situación es bastante, bastante delicada. Hay que decir también, Yanelda, que la alcaldesa Claudia López está hablando de la necesidad de reformas a la policía, después no solamente del caso que se registró ayer, sino de muchos casos que se han presentado de denuncias por abuso policial. La alcaldesa dice, es momento de hacer reformas, y son muchas las personas que se están sumando a esa idea, Yanelda Jaimes.
Así es, Yolanda. Eso se, anoche lo dijo en el marco del Comité Civil de Convivencia, al cual incluso invitó a José Miguel Vivanco, quien es el director de la Human Rights Watch, y quien hizo también importantes aportes. 5 puntos específicos. 1, revisar los procesos de selección y formación de los agentes de policía. 2, dice que obviamente dentro del ordenamiento legal, todos estos casos cometidos por uniformados van a la justicia penal militar. Allí pide ella una reforma por un conflicto de intereses. Policía investiga a policía, dice textualmente. 3, dice poner un filtro entre la misma Procuraduría y la Defensoría para que que sean ellos, estas dos entidades, las que diriman esas competencias para llegar a la investigación de estos casos cuando son así tan emblemáticos. También pide que se revisen los protocolos del uso de armas letales y no letales, tal cual lo dice, y finalmente le solicitó a la propia Procuraduría para que pida y ayude a fortalecer ese control disciplinario interno que hay de la policía cuando llegan estos casos delicadísimos contra civiles. El señor José Miguel Vivanco también hizo un apunte importante, dice que el caso de Dilian Cruz, dice, se cometió hace 9 meses y aún está, dice, en la justicia penal militar, está en instrucción y no ha pasado nada. Dice que esto es un irrespeto a los familiares y dice que en la mayoría de las justicias del mundo, los miembros de la policía, de la fuerza pública, cuando cometen estos hechos, van directamente a la justicia ordinaria y no a las justicias castrenses, que es por ello que dice que se presentan casos de impunidad específicos como los dos ya mencionados aquí en Colombia, Yolanda.
Son las 6:16 a.m. Vamos a otro punto de información. Cintia Vargas está en la zona del Tunal, una de las zonas de la ciudad de Bogotá afectadas por los disturbios ayer. Situación en este momento allí, Cintia, buenos días.
Hola, Yolanda, muy buenos días. Mire, yo estoy en la carrera 24 con calle 47, ese es el sur de Bogotá. Aquí queda el CAI de la localidad de Tunjuelito, específicamente del Tunal, y quedó bastante afectado luego de las manifestaciones de ayer. Según nos dicen los uniformados, pues cerca de 2 policías se encuentran ahí diariamente, y en este momento pues ya son 9 que están custodiando esta estación de policía. Estuvieron hasta altas horas de la noche enfrentándose con ciudadanos. Hay varios policías también heridos en este sector, pero estuvimos hablando con la gente, con los curiosos que llegaron a este sector también a ver todos los grafitis y los daños materiales que quedaron luego de estos enfrentamientos, y eso fue lo que nos dijeron.
Así como nosotros tenemos nuestros derechos, ellos también tienen sus derechos, pero ahorita los policías están siendo muy abusivos con la gente. Yo no digo que la gente sea abusivos con ellos, pero ellos mismos hacen que la gente sean abusivos con ellos simplemente porque tienen un uniforme. Entonces lo que pasó ayer no estoy de acuerdo.
No, bueno, me parece un acto vandálico y sin embargo, bueno, tienen derecho a protestar, pero no le veo la lógica a la situación provocada. Pero ya cada quien tiene sus razones y bueno.
Y mire, Yolanda, que la gente dice que se puede protestar, pero no hay que llegar, digamos que, al tema de vandalizar estas estaciones de policía. Como le decía, la fachada del CAI quedan los rezagos de esta noche caótica en Bogotá, y además toda la calle también está llena de grafitis y de piedras que quedaron desde el día de ayer. Aquí están custodiando por lo menos 9 policías, incluso el personal del ESMAD, y nosotros aquí pendiente de la situación que se presenta en esta zona del sur de la ciudad.
Gracias, Cintia. Recordamos a quienes van llegando a la sintonía que son 5 las personas muertas en los disturbios que se han presentado en la ciudad de Bogotá. Decenas de vehículos fueron vandalizados, varios buses de Transmilenio quemados, hay personas heridas, hay miembros de la policía que están heridos, hay civiles heridos. La situación verdaderamente delicada en Bogotá. Pero les decimos que también en otras ciudades del país se presentaron situaciones delicadas en las últimas horas. Situación en Medellín. Juan Carlos Higuita, buenos días.
Yolanda, buenos días. Manifestaciones en Medellín que iniciaron luego de las 2:00 p.m. Si bien los participantes iniciaron con pancartas y pitos, bloquearon el paso de la avenida oriental en pleno centro de la ciudad al frente del comando de la policía. Horas más tarde, la protesta por la muerte de esta persona en Bogotá se tomó de forma violenta. Los manifestantes intentaron ingresar al comando derribando una de las puertas del edificio. El general Eliezer Camacho, comandante de la policía, confirmó que además estas personas lanzaron combustible con la intención de afectar a los uniformados en un video que se conoció. También se observa a los policías dentro del comando intentando contener la turba que quería entrar, y se utilizó el ESMAD para controlar a las personas que intentaban ingresar al comando de la Policía Metropolitana.
Gracias, Juan Carlos. Son las 6:19 a.m. También vamos al departamento del Cauca. Situación allí, Carlos Quilindo en Popayán. Buenos días.
Yolanda, buenos días. Hay que decir que en Popayán la movilización se dio en el marco del Día Nacional de los Derechos Humanos y en rechazo a las masacres. Participaron diferentes organizaciones y los choques con la fuerza pública se presentaron cuando los participantes intentaron ingresar al Parque de Caldas en el sector histórico de la capital, que estaba cerrado con vallas. De acuerdo al reporte que entregó la policía, un agente del CTI resultó herido, al parecer con arma blanca, por alguien que estaba dentro de la protesta. El hecho se registró varios minutos después que se había dispersado gran parte de los manifestantes. A esta hora hay tranquilidad en la ciudad de Popayán.
Gracias, Carlos. Y también se registraron bloqueos en desarrollo de las manifestaciones contra el exceso de la fuerza por parte de la policía en Barranquilla. Iván Dúa, el reporte a esta hora.
Sí, la actividad se inició frente a la sede del centro de la Universidad del Atlántico, ubicada en el sector de la carrera 43 con la calle 50. Posteriormente, pues los manifestantes se trasladaron hasta la carrera 46 con la calle 53, que es todo el frente de la Gran Plaza de la Paz en Barranquilla, en donde bloquearon por espacio de algunos minutos pues la operación de los buses del sistema de Transmetro, los cuales tuvieron que desviar su ruta en esa zona. Eso fue cerca de las 3 de la tarde. Los manifestantes también pretendían, en un principio, pues adelantar la actividad frente al comando de la policía metropolitana, por supuesto fueron evitadas por parte del SMAT y también de la autoridad que no permitió esta situación. Se espera que hoy a las 4 de la tarde nuevamente vuelvan a manifestarse los estudiantes principalmente que están al frente de esto.
6 de la mañana, 21 minutos. Gracias, Iván. Eso es lo que ocurrió en Barranquilla. ¿Y cómo transcurrió el plantón? También la jornada de rechazo por la muerte del ingeniero Ordóñez en Bogotá. Yolanda Martínez en Villavicencio, el reporte desde la capital del Meta.
Juan Manuel, buenos días. Pues en Villavicencio, líderes sociales, defensores de derechos humanos y jóvenes universitarios realizaron un plantón y una velatón frente al distrito de policía en el centro de la capital en rechazo a estos actos de violencia. La manifestación de rechazo en la capital del Meta se tornó de manera pacífica por parte de los participantes, quienes cantaron, bailaron y elevaron voces de rechazo de manera pública.
Gracias, Yolanda. Pacífico, por fortuna. El acto allí en la ciudad de Villavicencio, en otras ciudades, como les hemos venido contando, se han presentado desmanes y situaciones más delicadas. Lo más grave, por supuesto, en la ciudad de Bogotá. 5 personas muertas. Y todo esto ha comenzado por el caso de abuso policial que termina con la muerte del abogado Javier Ordóñez. Juan David Uribe, amigo de Javier Ordóñez, quien estuvo allí en el momento en que ocurrieron los hechos, describió qué fue lo que pasó.
Ellos se bajan, nos piden documentos, nosotros les damos los documentos, uno de ellos le dice a mi amigo, de esta no se me salva, entonces nosotros quedamos como, y él le dijo, pues pago el comparendo, en forma sarcástica. Policía creo que ya le tenía rancilla o algo y le dijo, es que no le voy a hacer comparendo y lo empiezan a agredir. Le dan sus choques eléctricos, demasiados, como consta el video. A mi amigo, otro que estaba con nosotros, estaba grabando también, a él le quitan el celular, se lo botan al piso. Después llego yo al CAI y ya mi amigo estaba desmayado, ya no se movía.
Esto fue lo que contó este hombre que estuvo precisamente en el momento en que se registraron estos hechos que han conmovido al país de manera clara. Elvia Bermúdez es tía de Javier Ordóñez y habló a nombre de la familia pidiendo justicia, por supuesto.
No quiero que quede impune la muerte de Javier, quiero que le castiguen a los policías, porque como van a matar a Javier, van a matar a otro por ahí también, a otros, que porque se toman unos tragos, eso no es para matarlos. Las contradicciones son que los policías dijeron que lo llevaban para la URI de la granja, y según el CTI lo llevaron para el CAI de Villaluz. Eso es una contradicción enorme.
Bueno, es la tía de Javier, en medio del dolor, en medio, por supuesto, de la indignación, y no es para menos. También se pronunció Adriana Antelis, es una vecina de Javier Ordóñez, que también tuvo la oportunidad de ser testigo de lo que ocurrió.
Él, obviamente, por los choques del taser, pues estaba obviamente un poco desorientado, pero él estaba vivo. Cuando a él se lo llevaron, cuando lo subieron a la patrulla, él estaba vivo, desorientado por los choques del taser, pero estaba vivo. Y uno de mis primos lo alcanzó a recoger, le cogió la cabeza, le dijo, Javi, ya todo está bien, tranquilo, y mi primo se alcanzó a calmar, pero él subió a la patrulla vivo.
Bueno, detalles que se van conociendo de lo que ocurrió. Entre tanto, se pronunció también el ministro de Defensa a propósito de las investigaciones que vienen por el caso del abogado Javier Ordóñez en la ciudad de Bogotá.
Por instrucción del señor presidente de la República, los patrulleros de la policía que aparecen comprometidos en los hechos serán suspendidos en las próximas horas. Se continuará trabajando coordinadamente con la Fiscalía General de la Nación a efecto de que se conozca a la mayor brevedad la necropsia correspondiente y se avance en las investigaciones que conduzcan al esclarecimiento de los hechos. Esta tarea investigativa tiene que conducir a la individualización de las responsabilidades respectivas. Hacemos un llamado para que deje de estigmatizarse a la institución policial, que es querida por los colombianos, tratando injuriosamente de señalar a todos sus miembros de conductas cometidas por algunos de ellos.
Es el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo. Bueno, y obviamente, Yolanda y oyentes, luego de escuchar todos los testimonios que han surgido alrededor de este caso tan terrible, que tiene que ser investigado rigurosamente para establecer las responsabilidades, surgen muchísimas preguntas, pero hay por lo menos dos que es esencial que encuentren respuesta. Por una parte, ¿se conocían los policías y el señor Ordóñez, o por lo menos uno de los uniformados con el señor Ordóñez? Parece que habían tenido alguna clase de roce en el pasado. Eso se ha insinuado por parte de algunos de los vecinos. Y segundo, ¿en qué circunstancias se produjo la muerte? Si se produjo como consecuencia de las armas que usaron, la Taser en este caso, o si hubo algo más después en el CAI. ¿Por qué surge la pregunta? Por testimonios también que surgieron en las últimas horas, según los cuales un médico, quien habría anunciado la muerte del señor Ordóñez, habría dicho que este murió por los golpes que le dieron. Hay que establecer exactamente a qué se refiere con esa afirmación quien dice haber escuchado de un médico ese dato. De manera que surgen muchas cosas en medio, por supuesto, de una situación terrible que se volvió peor cuando la gente, saliendo a hacer el uso legítimo de su derecho a la protesta, también incurrió, algunos de ellos, en estos desmanes que estamos registrando.
Otra pregunta, casualmente, Juan Manuel, a raíz de lo que usted está diciendo en relación con los golpes, versiones también de los mismos familiares y amigos dicen que ¿para qué lo ingresaban al CAI? Luego de haberle golpeado, pues, haberle puesto esta arma Taser, ¿para qué lo ingresaban al CAI, donde posteriormente nadie supo qué pasó, donde también se oían gritos y posteriormente salió y fue cuando ya la policía se dio cuenta de que había que llevarlo a un centro médico? Esa es la otra gran incógnita que hay en ese episodio tan dolorosísimo a lo que se refieren los médicos de golpes. ¿Golpes dónde y en qué momento?
Esto se tendrá que esclarecer, por supuesto, y es lo que está pidiendo la familia, lo que está pidiendo la ciudadanía, que haya justicia, que no se repita, que haya una investigación pronta y rápida, que no pase como en otros casos, que pasan meses y meses hasta ver qué pasó. Se ha pronunciado también José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch, a propósito de la investigación que se requiere en el caso de Javier Ordóñez.
Es necesario revisar la legislación pertinente, es decir, aquella que es relevante al tema, y su interpretación práctica. Reexaminar la figura del traslado por protección. Como es sabido, el artículo 155 del Código de Policía autoriza a la policía a trasladar a una persona a un centro asistencial o de protección para, comillas, su protección o la protección de terceros. La ley únicamente permite ese traslado cuando sea, comillas, el único medio disponible para evitar el riesgo a la vida o a la integridad corporal.
José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch, dentro de las múltiples reacciones y pronunciamientos que se han dado por el caso de Javier Ordóñez, y también comienzan a conocerse muchos pronunciamientos a propósito de los hechos de violencia de las últimas horas en la ciudad de Bogotá. Les recordamos, situación delicada que ha dejado 5 personas muertas, muchas personas heridas, vandalizados por lo menos 53 puntos de los CAIs, de los puntos de atención de la policía, policías heridos, ciudadanos heridos, una situación muy delicada. Les estaremos contando a lo largo de la jornada qué está pasando. Los invitamos ahora a que conozcan las noticias más cercanas, las de su ciudad, las de su región, y también a que se conecten.